COPE Valencia. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí estamos una semana más en este espacio de cine de COPE Valencia para desentrañar los estrenos más destacados que llegan a la cartelera, para conocer todo lo que esconden esas películas que queremos ver y disfrutar, siempre con la crítica cinematográfica de Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Pues mira, hacía...
¿Buenas pelis o qué? ¿Buenas pelis?
Hacía en silencio una reflexión, que es positiva, y es que aunque los estrenos Made in Hollywood llaman más la atención, ¿sí?, en cuanto a números se refiere, estos días en las salas encontramos un montón de estrenos franceses y españoles.
Muy bien, pues nada, vamos a por ellos, a ver qué tenemos por aquí que nos pueda apetecer ver en pantalla grande, que es como se ve el cine.
Pues comenzamos con un talante, digamos, benevolente, ¿eh? Una película de estas que te deja buenas sensaciones. Se titula Jane Austen arruinó mi vida. La directora y guionista francesa Laura Piani debuta tras las cámaras con esta comedia romántica en clave femenina que curiosamente se aleja de los patrones habituales del cine de su país en cuanto al género se refiere y se aproxima bastante a algunas producciones británicas de éxito, y es que funde muy bien hechuras clásicas con referencias actuales, y por el tipo de personajes y la elegancia que exhibe en muchos momentos recuerda a algunos títulos muy taquilleros que han llegado desde el Reino Unido. Además, integran muy bien en los diálogos las referencias literarias en las que se ha inspirado la autora, que no solamente es directora, sino también guionista.
Sentido y sensibilidad. Es una buena manera de empezar con Jane Austen.
Genial, gracias.
Es mi favorita.
¿Pero llevas qué, 2 años escribiendo novelas románticas? Quizás te vendría bien explorar otra cosa.
Tienes miedo de sufrir, tienes miedo de las historias de amor, de los rollos de una noche, tienes miedo de las aplicaciones. ¿Qué es?
La Jane Austen Residency me invita 2 semanas a su residencia de escritores en Inglaterra. ¿Qué has hecho? Estás fatal. Agat Robinson, soy yo.
Pensaba que serías mucho mayor.
Soy el tatarasobrino de Jane Austen.
Vaya.
Creo que su obra está un poco sobrevalorada.
Ya veo. Insoportable. Es un pedante insufrible. Tiene un palo metido en el culo.
Te he oído, ¿sabes?
Mierda.
Bienvenida a la Jane Austen Residency.
Estamos encantados de contar
con... Bueno, pues cuéntanos. Parece que es un encuentro que no empieza con muy buen tino, pero...
Sí, bueno, nos presenta a Agat, una chica introvertida, soñadora, que quiere ser novelista. También le gustaría conocer al hombre de sus sueños, pero por ahora debe conformarse con trabajar en una librería de París y sobrellevar la soltería. Inesperadamente la invitan a pasar unos días en la residencia Jane Austen en Inglaterra. Ella viaja hasta allí, conoce a los descendientes de la famosa autora, y la única condición que le piden es que se dedique a escribir mientras pasa allí estos días. Pero su inseguridad la bloquea y, bueno, encontrará la ayuda de Oliver, que es el hijo de sus anfitriones. Una película que está presidida por la comedia, por la ironía, las buenas intenciones. Creo que va a gustar tanto a aquellos que tienen un gusto, digamos, de tipo clásico, como a los que buscan propuestas más acordes con los tiempos que corren. Presenta a la protagonista buscando la empatía del espectador y luego sabe trazar muy bien el recorrido a través de diferentes situaciones, casi todas llenas de matices anecdóticos. Nunca abandona ese talante benevolente y también incorpora algunas notas emotivas en la parte final. 94 minutos que fluyen con mucha agilidad. No tiene grandes estrellas. Camille Rutherford, podríamos decir que es la versión francesa de Bridget Jones, aunque no tiene el mismo gancho. Y me llamó la atención una llamado Charlie Anson, que digamos hereda y repite los mismos gestos de Hugh Grant.
Cierto, lo estaba viendo en el tráiler y me ha recordado un montón a Hugh Grant, efectivamente. Bueno, no es tan mal como recurso porque funciona muy bien. Vamos con la siguiente película, Edu.
Pues también llega desde Francia, esta vez en clave de drama judicial. Se titula Presunción de Inocencia. La dirige y protagoniza Daniel Auteuil, una institución del cine galo, que adapta un relato corto de un penalista y escritor, desgraciadamente ya desaparecido, bastante joven, Jean-Yves Mollard, y consigue mantener la atención porque aunque la historia es muy convencional y transcurre a un ritmo un tanto flemático, todos intuimos que esconde algo, y efectivamente, la parte final es tremenda y permite salir de la sala al espectador con muy buenas sensaciones.
Hola, ¿está tu padre?
¿Papá?
Sí, queda usted detenido como el sospechoso del asesinato de su esposa.
No tiene antecedentes judiciales. No es ni un culpable creíble ni un inocente obvio.
¿En qué estado estaba?
Nervioso, perdido.
Me voy a volver loco.
Más preocupado por sus hijos que por él. No entiende qué ocurre, lo niega todo.
¿Quieres defenderlo?
Sí.
Esa noche, el amor que afirmaba sentir por su mujer dejó de existir.
Tendrá que demostrarlo, señora fiscal general, porque pruebas no tiene absolutamente ninguna. Estoy dispuesto a todo por salvarlo.
¿Salvarlo? ¿Pero tú te oyes? ¿Quién te crees que eres, Sean?
¿Por qué se bloquea así?
Porque es mi amigo.
¿Va a olvidarse de una vez de esa estúpida lealtad? ¿Va a dejar que lo defienda así? La ley no pregunta a los jueces de qué manera.
Siempre funcionan bien, ¿eh?, en las películas que tienen un juicio, ¿no?, como eje de la película, ¿eh?
Sí, esta tira mucho de los tópicos. Mira, hace 15 años Jean Monnier dejó de ejercer la abogacía como abogado defensor. ¿Por qué? Pues porque puso en libertad a un psicópata que terminó reincidiendo y cometiendo más asesinatos. Esto le marcó profundamente. Pero ahora una noche su compañera sentimental, que es también abogada, le pide que vaya al turno de oficio porque ese día ella tiene compromisos y no puede asistir. Bueno, allí se entrevista con Nicolás Milik, un padre de familia numerosa, acusado de matar a su esposa, que era alcohólica. Él cree firmemente que es inocente y retoma los hábitos, en este caso, la toga. La película, al exponer los hechos, la verdad es que crea unas expectativas muy elevadas que luego no se cumplen del todo porque se alargan en diversos testimonios que no aportan nada y que curiosamente acaban siendo determinantes a la hora de dictar la sentencia o el veredicto del jurado. Pero ya digo que todos intuimos que tanto cliente como letrado esconden estrategias y secretos que estallan en la parte final de la película con un epílogo que te deja, vamos, clavado en la butaca. Junto a Daniel Auteuil, cuyo carisma siempre llena la pantalla, un actor últimamente muy solicitado en Francia, como es Grégory Gadebois. Lo recordamos en películas como Delicioso, El despertar de María, Las cosas sencillas, que aquí aporta la sobriedad y abatimiento que exige ese papel de padre de familia acusado de un asesinato.
Muy bien, vamos a ver qué tal esa peli para los amantes del género este judicial. Vamos con una tercera peli.
Se titula El instinto y esta es española. Es una película pequeña y este es el gran mérito, que con un presupuesto muy corto, con un reparto limitado, consigue una película de género digna en clave de thriller. Es la ópera prima también de un director murciano, se llama Juan Albarracín. Y creo que domina muy bien los tiempos de esta historia que pasa de la tensión más elevada a una violencia seca e impactante.
Nosotros cuando estamos ante un peligro, ¿qué hacemos? Pensamos en cómo solucionarlo. ¿Un perro qué hace? Ladra, muerde, utiliza su instinto. 3 años aquí, aislado, y dándote un ataque cada vez que pones un pie en la calle. Me parece fuerte.
Bueno, El instinto es un tráiler que tiene poco diálogo. La mayoría son escenas con esta música de fondo. Aunque hay que decir que en el reparto veo un actor que cada vez que lo veo me impacta, ¿eh?
Sí, Fernando Callo, que ha crecido un poco en volumen, pero que, bueno, en calidad cinematográfica...
Igual también, ¿no? Igual también.
Hay que decir que, aunque la trailer no invita a intuir lo que vamos a ver, eso está muy bien, ¿eh? Porque te da sorpresa. Esta es la típica película que va a encantar a los aficionados al cine de Sitges, al cine de suspense, de terror. Y nos presenta Abel, que es un arquitecto muy prometedor, pero que de un tiempo a esta parte padece agorafobia y eso le ha obligado a recluirse en un chalet de lujo, apartado del mundo, en mitad del campo. Afortunadamente cuenta con el apoyo de Sonia, que es su compañera, pareja en los tiempos de universidad y también su socia. Nunca lo ha abandonado y digamos que la ha incluido en su empresa, aunque sea el socio invisible. Uh-huh. Ningún tratamiento psicológico ha dado resultado, pero un día casualmente se cruza en su vida un adiestrador de perros que basa sus métodos en eso, en el instinto, y dice que él le asegura que le va a ayudar, vamos, 100% a superar esa enfermedad, ese trastorno. Lo que no ha previsto es la dureza y disciplina que aplica este entrenador. 92 minutos que pasan volando, ya el preámbulo introduce circunstancias muy inquietantes y muy desconcertantes, y hay que ver cómo evoluciona esa relación entre el entrenador y el enfermo, que va descendiendo a terrenos peligrosos sin precipitarse hasta alcanzar unas cotas espeluznantes. Unas imágenes de un antiguo documental sobre perros de caza sirven para vertebrar la película, que se proyectan antes de cada capítulo y que tienen un significado metafórico de aquello que vamos a ver. Lo único que le achaco es que le falta un poco de claridad cuando ilustra o escenifica los recuerdos traumáticos del protagonista que marcaron su estado actual. Uh-huh. Está muy bien Javier Pereira, que es un actor nunca suficientemente reconocido. Fenomenal, Fernando Callo. Lo puedes ver en cine, en televisión o en teatro, que tiene un carisma enorme. Sí. Y también muy notables las apariciones de Eva Jorak. Así que para los amantes de ese tipo de cine pequeño, terrorífico, siniestro, de suspense, desde luego El Instinto es una recomendación a tener en cuenta.
Muy bien. Pues nada, vamos a acabar como siempre esta sección hablando de cine con un recuerdo, algún clásico que te venga a la cabeza después de las tres que hemos comentado.
Pues no lo he dicho antes, pero cuando estaba viendo Presunción de Inocencia, sobre todo la parte final, a lo mejor es hacer un poco de spoiler, pero me recordaba bastante a un clásico, tal vez la mejor película sobre juicios que se ha hecho jamás, que es Testigo de Cargo, una película de 1957 basada en una obra de Agatha Christie, dirigida por Billy Wilder. Y bueno, Billy Wilder, la que siempre identificamos con la comedia, pero que cuando estrenó esta película ya había rodado y había estrenado también con éxito, fíjate, Días sin huella, aquella película sobre el alcoholismo, El crepúsculo de los dioses o Traidor en el infierno, aquella sobre el campo de concentración. O sea que era magnífico director en cualquier terreno. Bueno, aquí nos presenta a Leonard Bolt, que es un tipo joven, atractivo, que está acusado de asesinar a una anciana con la que mantenía una relación de amistad. El móvil, lógicamente, el dinero, la herencia.
Claro.
Bueno, todas las pruebas son demoledoras en contra suya. Y este es el reto que asume Sir Wilfrid Roberts, un prestigioso abogado al que le van los retos imposibles. Está ya bastante delicado de salud y se hace cargo de la defensa. La película está llena de giros, de sorpresas. Encabezaba el reparto un ya veterano Charles Laughton, que tenía a su lado a su esposa en la vida real, Elsa Lanchester, la protagonista de La novia de Frankenstein, que ya llevaba muchos años casado con él, aguantándolo, al parecer, y que aquí hacía de su enfermera privada. Y luego el acusado era ni más ni menos que Tyrone Power, y la esposa del acusado, que al parecer no se llevaba nada bien con él, era Marlene Dietrich, que ofrecía varias caras en esta película. Charles Laughton, de quien Hitchcock siempre dijo, no trabajes nunca ni con niños, ni con animales, ni con Charles Laughton, porque había trabajado con él en El proceso Paradigm, otra película sobre juicios. Bueno. Pues bueno, Charles Laughton, uno de los pocos días que tuvo durante el rodaje, se fue al set porque ese día se grababan planos del jurado. La mayoría de los integrantes del jurado eran actores amateurs. Entonces, un técnico iba a leer las líneas de los profesionales y ellos mostrarían sus reacciones. Bueno, pues Charles Laughton se fue allí, al plató, leyó sus líneas, las de Tyrone Power y las de Marlene Dietrich, para ayudar a esos actores amateurs. No, no era tan malo. Te tengo que decir que la película fue un éxito total. Obtuvo 6 nominaciones a los Oscars, incluida película, director, actor. Ese año triunfó El puente sobre el río Kwai con 7 y 4 se llevó Sayonara. Y en el apartado musical no tenía mucha música en la película, pero sí que hay una canción que quienes la hayan visto la recuerdan. Y es ese tema que interpretaba Marlene Dietrich en un club nocturno, I Never Go Home Anywhere, No Volveré a Casa Jamás. Y bueno, que sí, ese sí que lo tenemos.
Pues con esta canción de Marlene Dietrich vamos a acabar hoy la sección con esta peculiar artista también, que marcó huella en este día del cine. Edu, gracias.
Hasta luego. If you treat me right, this might be the night. I may never go home. I may never go home. I may never